después. Una raza encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubrió a quién? ¡Ey, ey, ey!
Cura.
Aquí, aquí, aquí.
Aquí, aquí.
Ya
te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas.
Montaña que busca mi cuerpo, el río en la noche, primavera, invierno. Eres lo que sueño, despierto y si tú te vas, ya no me queda nada.
Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas.
Eres vida mía, el trigo que siembro, lo que pienso, mi voz, mi alegría. Eres lo que añoro y anhelo. Si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas,
eres vida mía, todo mi alimento, la historia que rima, si estás en mis versos. Eres la cobija, mi aliento. Y si tú te vas, ya no me queda nada.
Ay,
no.
Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas,
este vida mía cambia todo.
Si tú te vas,
el sol no me calienta ni modo.
Si tú te vas,
el día me parece más oscuro.
Si tú te vas, si tú te vas.
Eres vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía. Eres la morada que habito. Y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas,
eres la montaña que busca mi cuerpo, el río en la noche, primavera, invierno. Eres lo que sueño, despierto. Y si tú te vas, ya no me queda nada.
Si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas,
no sé, vida mía cambia todo.
Si tú te vas,
el sol no me calienta ni modo.
Si tú te vas,
el día me parece más oscuro.
Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento.
Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre.
Qué falta me hace mi paz a cada paso que doy. Qué falta me hace mi paz a cada paso que doy. Y a mi Dios se la llevó. Cuán solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevó. Cuán solita está mi madre. Recorrimos tantas veces caminos y más caminos. Éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces caminos. Qué falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo. Me aconsejó a ser decente. Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de sus hijos. Fue el que alegrara su hogar. Lo digo por experiencia. En este triste cantar, qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar, qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar.
poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre tibias, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente. No he podido superar perder. Arrepiento, lo siento. Quisiera escribir un libro para que no se me olvide lo vivido contigo. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente. Ya no he podido superar.
Enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Medic médicos de medicina familiar atienden a pacientes de todas edades para una amplia variedad de condiciones. Ellos tratan todos desde cuidados rutinarios hasta problemas de salud complejas con múltiples facetas. Ellos pueden atender a su familia entera. Les gusta llegar a conocerle bien con el pasar del tiempo y adaptar el cuidado especialmente para usted. Dos doctores de medicina familiar atienden a pacientes en el Northfield Clinic, al lado del Northfield Hospital. Para hacer una cita con el doctor Adam Alabuni o con la doctora Sarah Hernberg, llame al Northfield Clinic al 507-646-1494. Conozca más sobre cada médico en northfieldhospital.org. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics, asociándose con usted para cuidado de toda la vida.
Bueno, amigos, una tarde más aquí de domingo en el KYMN The One, en la radio local de Northfield, 95.1, 1080 AM, 95.1 en la FM, también en la AM, 1080. Y aquí estamos, pues una tarde más que nos rodeó la tormenta, ¿verdad, amigas y amigos?
Sí, estamos aquí con la mitad de la calle con sol y la otra mitad oscura sin luz. Pero bueno, encantados de estar aquí un domingo más. Al frente de los micrófonos.
Y aquí tenemos a Lucy, que por fin nos visitó, pudo visitarnos de nuevo, que ha estado desaparecida.
Sí, muy buenas tardes, amigos. Aquí en Northfield, Minnesota, unas hermosas tardes de calor, ¿verdad? Pero eso es lo que nos hacía falta. Ya mucho calor hermoso y ahora lo tenemos. Así que, ¡ay! Es tiempo de ir a las lagunas, a los lagos, ¿verdad? Tan hermosos que hay aquí en Minnesota. Pues muy buenas tardes, amigos, y seguimos en nuestro programa.
Sí, además hoy tenemos cantidad de información. Hemos empezado con música, celebrando el Día de los Padres. A todos esos padres que son estupendos, que nos ayudan con la crianza de los niños, que están pendientes de la familia, pues unas felicidades muy grandes a todos ellos. Hoy se celebra en este país su día.
Hoy es el día. Y en México también.
También coincide
sí,
hoy.
Sí, claro.
Porque en España no.
No, no, en España es el 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José.
Sí.
Ok, sí, claro. Ah, bueno, en México se celebra en este día también el Día del Papá, pero por ejemplo el Día de Mamá siempre es en mayo y empezamos el primer día de mayo con el ofrecimiento de flores de los niños, las niñas, perdón, a todo el mes de mayo. Y en el mes de junio empieza San José a ofrecimiento de flores los niños, ¿verdad? Uh-huh. También dando gracias a San José, que fue un gran papá.
Pues eso, empezábamos con esa celebración, pero también hay más que celebrar el Mundial, señores.
Ah, claro.
¡México!
Es estupendo porque ahora todos celebramos nuestra patria, está feliz. Y bueno, a veces hay que equilibrar emociones, pero en serio que fue un super golazo. Así que
hay que disfrutar de esos momentos.
Totalmente.
Y tener cuidado con la salud, que a cantidad de gente les da infartos por culpa del fútbol. Está demostrado que los días que hay un gol así importante, a mucha gente de ese acaloramiento.
Sí, ese sentimiento, ¿no? Sí,
esa pasión futbolera. Uy.
Y en verdad que muchas, muchas familias fueron de nuestra patria, México, allá a Rusia. Y echando porras y todo para nuestro equipo, bueno, el equipo de México.
Y además que dicen que la pasión fue tan grande en Ciudad de México que ese grito, salto de toda la gente en el gol, hicieron un movimiento sísmico, artificial, claro, no era que se estaban moviendo las tierras de la ciudad, no, el salto tan grandotote, que como decías, ¿no, Teresa? Pasó también
en Barcelona, sí, sí, con un gol de Messi, no recuerdo bien en qué final era o qué es lo que se jugaba, pero sí. Es, bueno, ligado con la tensión del momento, con la emoción, ¿no? Claro, y todo el mundo grita al mismo momento. Pues sí, eso sí, queda registrado. Sí,
sí. Totalmente.
Esos
totalmente.
Saltos gigantes.
Y, bueno, pues ahora para adelante. México tiene que llegar. Ya le toca, ya. Y lo está demostrando ahora.
Qué
bueno,
bien.
Hoy si ha ganado Alemania, que es siempre una de las favoritas a ganar el Mundial, el próximo partido que juega contra Corea del Sur, espero que bueno, que esas fuerzas y esas ganas renovadas que del día de hoy pues continúen el resto de
y el entrenador que le tenían un odio, Osorio que salga, ahora resulta que es el gran héroe nacional. ha pasado de no le quiere nadie a Osorio nos salvó, Osorio nos llevó a la victoria. Bueno, cómo cambian las cosas, ¿no?
Ay,
cuestiones de segundos.
Sí, así es, mis amigos. Así que todos estamos felices. Y bueno, Alemania, pues ya también ha ganado, así que no hay perdedores.
Claro, tienen que dar ya el turno de otros. Ya ellos han ganado mucho.
Sí.
Y bueno, decías de Rusia. Un dato curioso de cómo es Rusia, que es un país muy difícil. Pues resulta que les han dado, no la orden, pero el consejo a todas las mujeres rusas, decirles, ustedes tengan cuidado porque ya pasó con las Olimpiadas que se celebraron en Rusia, que muchas mujeres se van con estos turistas que vienen de otros países y entonces pasan una noche de pasión y luego se quedan embarazadas. Y decían, el consejo es, si se quedan embarazadas, quédense embarazadas de una persona blanca, como nosotros en Rusia.
¿En serio?
Porque si se quedan embarazadas de alguien de color, además de ser madre soltera, va a tener el estigma de que va a ser una persona de color en Rusia. Así que Rusia es un país difícil, difícil, difícil. Está mal para la gente de minorías como gente gay, lesbiana, los meten en la cárcel, les tienen perseguidos. La gente transgénero, fatal, horrible, es una persecución espantosa. Persecución política también. Hay gente a la que han envenenado, que son de otro partido. O sea, es una gente muy complicada. Y ahora además han dado esa norma. Tengan cuidado, muchachas, no se vayan con gente de color que vienen aquí a visitarnos.
La norma tiene para dedicarle un programa entero, porque desde el principio hasta el final, todas las connotaciones
que se dejan
ver ahí.
Pero además como una advertencia oficial, no ha sido de alguien en un periódico, no, una advertencia oficial, decir, tengan cuidado con la gente de color. Así que así está la Rusia, señores.
O sea que son medio racistas.
Medio no, completamente.
Imagínate. Ay,
es
ahora
un país
van a elegir,
complicado.
Pero entonces ahora van a elegir quién se queda con quién. ¿Qué es eso? Imposible.
Así que eso han dicho. Eso indica mucho de por dónde va el país. No, Rusia. Rusia siempre ha sido un país difícil y complicado porque es un país muy grande, con mucho poder. Pero aparte es un país con una cultura que no admite mucho o se ve claramente la diferencia, ¿no? Eso pasa en varios países.
Sí.
No es el único ni va a ser el último.
No, y no es el único, hay en donde sea, ¿verdad?
Sí, no, pero es curioso, ¿no? Porque ves una celebración de nivel mundial como son los mundiales de fútbol o las Olimpiadas y crees que bueno, los mínimos de democracia están garantizados y no siempre es así, ¿no?
Así que Rusia, mucho cuidado con enfrentarse a ciertas cosas, porque ahí sí que la libertad de expresión no está garantizada, como puede ser en este país, ¿no? Por ejemplo, o en Europa.
Te diré que aquí todavía hay, ¿verdad?, ese derecho. Pero también si no hay una... Haz de cuenta que porque tenemos cabello negro, ¿verdad?, y porque somos de tez morena, pues entonces empiezan. Les digo porque me pasó una experiencia ayer y fuimos en grupo de familia, ¿verdad? Amistades, fuimos a un lago. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que los perritos jugando y a la vez amarrados, ¿verdad? Y es lo que le comento a Mar. Así que amigos, tengan cuidado cuando lleven a sus mascotas a cualquier lago. Traten de que no se vayan lejos o si no estar con ellos como lo hicimos nosotras, pero aún así hay peligro. Hay personas que después, desde que empezó todo esto de aquí el señor presidente, empezaron a sacar el racismo y eso pasó ayer. Una familia se portó muy tremendamente humillando y ofendiendo a mis amistades. ¿Y qué pasó? No le pasó nada, gracias a Dios, no le pasó nada a ese bebé. La mamá tuvo la irresponsabilidad de dejar.
Porque por lo visto, lo que me contaba esta mañana Lucy, el perro salió, el niño de 2 años se acercó al perro. El perro le fue pues a chupar, a oler.
Nada más
a
hizo
oler.
Así movimiento.
El niño se asustó la mamá, que era una familia anglo, y la familia se empezó a poner nerviosa, empezaron a insultar y llamaron a la policía.
Vaya.
Y claro, hay que tener mucho cuidado porque
Pero Mar, yo no me dio miedo, ¿sabes Ajá. por qué? Porque digo, nosotras estamos conscientes, nuestros perros estaban amarrados. Fue el niño el que se acercó hasta donde estaba el perro, y ni siquiera hizo nada el pobre perrito. Pero bueno, a últimas dijimos, porque hay que hablar con la verdad, y el señor Cherry comprendió. Y uh-huh. a quien les dio, yo creo, porque se fueron muy molestos, esta familia, porque estaban tomando. Uh-huh. Y en un parque también está prohibido eso, tomar. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso fue lo que nosotros explicamos. Nosotras nunca nos movimos de donde quedamos en una banca que hay allá, hay muchas. Pero ya no pudimos ir ni a gozar del agua.
Claro, ya la tarde se torció un poquito, uh-huh, ¿no?
Uh-huh. Pero así que, amigos, disfruten y tengan precaución y no tengan temor de nada, porque la policía está para proteger y ver la
sí,
verdad.
Pero aún así el susto no te lo quitan encima.
Pues sí. Pero afortunadamente no pasó nada.
Menos mal,
¿verdad?
Uh-huh. Sí, porque también uno depende de... Pues somos todos humanos.
Sí.
Y los policías, los sheriffs y todos, se supone que tienen que seguir una serie de normas.
Sí.
Y tienen que proteger
sí.
a la gente y escuchar todas sí. las partes y demás. Pero nunca se sabe. También puede ser en un caso que las cosas no vayan bien uh-huh. y no escuche a la gente, uh-huh. claro.
Sí.
Entonces, pues,
así que estaría bien, Mar, que sugiéramos que en un parque o en los parques también haya cámaras para que así vean uh-huh. una verdad.
Aquí todo lo que tenga que ver con inversión y dinero no lo hacen.
Está difícil, ¿no? Pero fíjate qué importante lo que has dicho, Lucy, de mantener la calma.
Sí.
¿No? De no dejarse llevar en esas situaciones, ¿no? Sino mantener la calma, saber pues que hay unos derechos, que se tienen que explicar las cosas desde
sí.
la tranquilidad,
sí.
no engañando, o sea, reconociendo si ha habido alguna parte de descuido, ¿no? Y es la mejor manera de que la cosa se disuelva
sí.
y no llegue a más, porque reaccionar con malas palabras ante malas palabras solo puede acarrear más complicación.
Más violencia, pero la verdad fue que ellos empezaron a atacar más.
Uh-huh.
Y bueno, pensaron que al llamar al Cherry nosotros quizás íbamos a correr o qué sé yo,
uh-huh.
por ser como somos, mexicanos, pero no, porque no debemos nada.
Uh-huh.
Y mi amiga preguntó al Cherry, ¿por qué me estás tomando mi ID? ¿Qué? ¿Me vas a hacer récord o qué? Dice, no, solamente es un reporte y lo tenemos que hacer y ya.
Uh-huh.
En Minnesota, cuando te paran en el carro, en el coche, ahí sí que tienes que mostrar
sí,
la identificación
pues
y el seguro del coche.
Sí.
Pero cuando no está así como en un parque, uno se puede negar a decir, no quiero presentar, le doy mi nombre, pero no le voy a presentar mi identificación. Porque eso es una norma que cambia, no en todos los estados es igual, pero en Minnesota sí. Uno puede negarse y a lo mejor si te toca un policía, un sheriff, que uh-huh. dice, no, usted me tiene que presentar, si te sigues negando a lo mejor te arresta porque no le has presentado la
pues
información.
Pues por eso, manita, nosotras dimos, porque nosotras no debemos nada. Entonces
ya.
es mejor decir la verdad, aquí está y ya, ¿verdad? Y sí, si nos hubiéramos negado, entonces sí, quién sabe.
Ya, ya. Uh-huh. Pero bueno, que la gente se puede negar y no y puede decir, oiga, no lo quiero presentar porque
sí.
eso está protegido. Hay dos cuestiones. Uno es la quinta enmienda de la Constitución, eso te protege. Y luego hay la enmienda 4, que también le protege a uno en cuestiones de privacidad. Es decir, no te pueden pedir, a ver, quiero ver su bolso, quiero ver todo esto, simplemente porque quieran. Sí,
pues
a no ser que sea que hay alguien gritando y se ve que algo ocurre, pero
sí,
así
sí.
una visita normal, que una persona se ha quejado de que el perro o que la música está alta, en esos casos no.
Pues fíjate, es de que esa familia después, como vieron que no pudo hacernos nada el Cherry, entonces hablaron de nuevo y le dijeron, es que no vieron un teléfono, que si nosotras no habíamos visto un teléfono. Si ni siquiera nos movimos, ni siquiera fuimos para allá. Entonces dije, eso ya es difamación, ¿verdad? Porque están diciendo,
claro.
pero y mi amiga dijo, pues revisen mi bolsa. Ahora, aquí estamos. Y lo principal es que dijimos algo muy importante, hacernos valer quienes somos aquí. Somos parte de una comunidad que nos apoyan aquí en Northfield.
Uh-huh.
Y bueno, mi amiga dijo...
Pero no pasó en Northfield, fue en Cannon
no,
Falls.
No, en Cannon Falls.
Uh-huh.
Uh-huh. Pero bueno, al concluir, él dijo, okay, ladies, buenas noches y se acabó.
Y se acabó ahí el asunto. Uh-huh. Bueno.
Es muy importante eso, lo que decías, ¿no, Teresa y Lucy? Mantener la calma.
Sí.
Nunca poner las manos donde no las vean, porque entonces siempre tienen la sospecha, ahí tiene un arma y va a agarrar el arma, porque como en Minnesota se puede llevar arma, pues en la calle, oculta, pues siempre piensan, está yendo al bolsillo, a algún sitio, y va a sacar el arma. Entonces hay que tener... Claro,
no, pero es muy buen consejo, cuidado. Claro, sí. De tener siempre las manos a la vista.
A la vista, pues, sin movimientos fuertes.
Estábamos tomando agüita, ¿verdad?
Claro, claro. Pero sí, no movimientos así bruscos, ni cosas así, porque entonces ahí ya saltan las alarmas y la cosa, en cuestión de segundos, se puede acabar muy mal.
Sí, pero gracias a Dios.
Qué bien, así menos
que
mal.
A todos mal. Cuídense mucho, mis amigas y amigos, en familia, que se van a los lagos a disfrutar. Sí.
Así es. Bueno, pues con esa nota vamos con música del Mundial y al regresar tenemos de visita a Andrés Aragoneses, gran científico aquí de la Universidad de Carleton, que nos va a hablar de cantidad de cosas de ciencias.
¡Bravo!
Que no tenemos nunca la oportunidad de hablar de cosas científicas, así que vamos con música del Mundial, música del recuerdo, algunos de ellos. Tenemos aquí, vamos a empezar con rock del Mundial del 62.
Wow.
El año 1962.
¡Órale! Sí, del Mundial de Chile.
Mundial en Chile.
Chile. Wow.
Así que ahí va la música.
El Mundial de 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Toda la mente remata. Como buenos chilenos, energía y corrección. Y aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Tómala, métete.
dirán con grandes letras, en México el Mundial. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un balón. Mi tierra que se viste de su historia y tradición, ofrece a quien la quiere su antiguo corazón. Brindemos un aplauso a la entrega en el fútbol, que deja en nuestras almas su fuerza y su pasión. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un balón.
México, México 86, México, México.
Hagamos que esta sea la gran fiesta del fútbol, que llegue a todo el mundo la voz de mi nación. Unidos como equipo y todos por igual, vivamos la confianza y la alegría del Mundial. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un balón.
esto es África.
Django, Django, Samina, mina, santa lengua, anawa, Django, Django, Samina, mina, santa lengua, anawa, Porque esto es África. Porque esto es África.
Harry Brown's Family Automotive, nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Cuando usted necesita tratar un problema de salud inmediato, Northfield Hospital and Clinic's nueva clínica de cuidado express sin cita previa ofrece cuidado inmediato de proveedores de experiencia. Recibir cuidado el mismo día para heridas leves, cortes y puntadas, tos, dolor de garganta, dolor de oído o sinusitis, náuseas, vómitos o diarrea. Ninguna cita es necesaria. Cuidado Express está abierta a todos, si ha sido o no un paciente con el Northfield Hospital and Clinics antes. En el centro de Northfield, en el 706 Division Street, en el edificio de la farmacia Sterling. Abierta entre semana, lunes a viernes, desde el mediodía a 7:45 de la noche. El cuidado que necesita, justo cuando lo necesita. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics.
Bueno, amigos, aquí regresamos una vez más y queríamos saludar a nuestra aquí a radio reportera Liliana, que tuvo que no pudo venir a la radio hoy con su hijo Juan, y les mandamos un saludo muy grande
y un abrazo muy grande también.
Un abrazo muy grande, claro. Y aquí les esperamos en cuanto puedan regresar, así que se hicieron turnos. Vino Lucy, Liliana no pudo, así que estupendo.
Así es, amigos.
Hemos recuperado a Lucy, estupendo.
Pues es que siempre hemos sido un equipo. Uh-huh. Y antes, ¿verdad? Pues falta Taide. Taide, saludos, manita, desde aquí, desde la radio. Lucy, Memo, a todos, porque somos un gran equipo. Marlene, que está tan lejos, pero que ella es la que inició también aquí. Entonces, ¿verdad, Mar? Somos un gran equipo.
Sí, y además recordar eso, que las puertas están abiertas, claro. Los micrófonos para todas aquellas personas, claro, que quieran venir,
¿sí?,
que quieran compartir su experiencia, su vida, sus anécdotas, las noticias que quieran compartir, pues aquí los domingos de 7 a 9 solo tienen que acercarse a la puerta de la radio en Downtown, en uh-huh, la Division Street. Uh-huh. Nos saludan por la ventana, que estamos aquí a la vista, y abrimos puertas.
Sí, así es. Porque pues es el espacio que, gracias a Dios, nos dieron, ¿verdad? Desde hace ya casi 2 años y medio, llevamos para 3. Entonces, siempre estamos conscientes de que toda persona que quiera venir puede dar lo más importante de ella. Así que...
Así es. Y bueno... Damos la bienvenida, después de estas canciones de rock y de recuerdo de los mundiales de otras épocas, damos la bienvenida a Andrés Aragoneses. Aquí es el marido de Teresa,
sí,
también viene de España, que ha sido maestro durante 2 años en Carlton de ciencia. Así que, Andrés, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Sí, he sido profesor de física, profesor en el Departamento de Física y Astronomía de Carleton College, dando clases a los chavales de todo un poco, porque están impartiendo clases de introducción a física, con lo cual allí van alumnos que luego van a estudiar cualquier otro tipo de major, y luego también a los que quieren ser físicos. O sea que un par de años bastante, bastante interesantes. Y por cierto, quisiera aprovechar para saludar a unos oyentes que tenemos ahora en Durham, en Carolina del Norte, que nos están escuchando ahora desde allí.
Sí, un saludo a Ismael y familia.
Claro. Qué bien, pues eso es muy interesante, porque claro, en una universidad como Carleton, los estudiantes pueden elegir su menú, como si dijéramos, de clases, y entonces los primeros años un poco eligen lo que les apetece, ¿no? Lo que dicen, ah, esto me interesa, voy a estudiar un poco. No quiere decir que luego eso sea lo que van a estudiar después de la universidad, aquí de esta universidad de 4 años, ni siquiera los 2 últimos años, que pueden elegir como la especialidad. Pero pueden estudiar cosas tan diversas como y diferentes como, pues eso, astrofísica, teatro, biología, humanidades, pueden hacerse y les da una visión además del mundo así muy rica.
Sí, esa es una de las diferencias entre las universidades o los colleges de aquí de América y los de Europa. Y a mí es una de las cosas que me gustan, que tú, pues, o sea, vas a salir profesionalizado en una rama, pero resulta que tienes una cultura universal muy amplia. Allí en Europa tú eliges si yo quiero ser físico, yo quiero ser abogado, pues esto es lo que vas a hacer y punto. Estas son las asignaturas que tienes que estudiar y son solo de derecho o de física. Aquí puedes ser físico por haber estudiado religiones islámicas y danza e historia del arte y filosofía, y luego sí, química y física y matemáticas, muchas cosas. Te especializas en lo tuyo, pero ampliar, bueno, es más formar ciudadanos. En el otro, en Europa, a ver, cada cual puede tener sus preferencias, no es que una sea mejor que otra, a mí me gusta más esta, pero bueno, en Europa pues sales más, pero más especializado en algo, has visto mucho más de tu campo, pero mucho menos de la formación general.
Claro, y aquí además muchos que han hecho esta formación general de este tipo de universidad pequeña, luego ya hacen la especialidad fuerte. A lo mejor si quieren ser abogados, no salen como abogados, sino que luego tienen que hacer la escuela de derecho o la escuela de medicina. Después siguen, sí, estudiando. Claro. En Europa no. En Europa tú eliges ser abogado y desde el primer día es todo el material de leyes.
Relacionado
o medicina. Todo relacionado. A mí también me gusta mucho este menú, ¿no? De cosas diferentes.
Sí, para que los jóvenes vayan eligiendo y vayan sabiendo qué en el futuro puedan seguir, ¿verdad? Luchando para ellos mismos.
No, y es que además, claro, tienes que formar ciudadanos, no solo tienes que formar ingenieros y médicos, porque esos ciudadanos viven en una sociedad, y en esa sociedad no solo van a haber enfermedades o no solo van a haber puentes que construir, sino van a haber de todo, y tienen que tomar decisiones críticas con absolutamente de todo, y cuanta más información, más razonables y más sensatas serán las decisiones que tengan. Y luego esta gente, a ver, también tiene que votar, pues tiene que hacerlo de una manera teniendo la información adecuada y hacerse decisiones bien formadas.
Y es verdad, porque ahora en la actualidad, por ejemplo, los chicos que salen de high school, ¿verdad? A veces no saben qué elegir, ¿verdad? Entonces es mejor que vayan así viendo y tienen la oportunidad de estudiar en el colegio, ahí se van a descubrir realmente cuál es su vocación.
Claro, es que les da tiempo muchas veces. Yo por lo menos lo que he visto en España, que es el modelo que uno sale del instituto y ya directamente elige. A veces la gente elige pues por presión familiar, porque lo que hizo mi papá o mi mamá, y entonces siguen esa, y a lo mejor al segundo año dicen, pues esto no es lo mío, esto de estudiar abogado, de ser médico, no. Entonces transfieren, han perdido ya 2 años y van buscando, y a veces incluso 3 cambios de carrera porque no encuentran realmente lo que les apasiona. Pero aquí sí, porque te da tiempo, eso, tienes 2 años enteros sí, para explorar y pensar y descubrir.
Yo lo tenía clarísimo cuando estaba pues en segundo de BUC, que es lo que aquí es el 10th grade, el décimo grado. Tenía muy claro, yo quería ser físico, pero es que había gente de mi clase justo antes de la universidad que no sabían lo que iban a hacer, y pues se matriculaban en lo que le daba, lo que le permitían sus notas y lo que estaba de moda y lo que iba a tener salida. Pero como dice Mar, luego al año siguiente cambiaban y luego al año siguiente volvían a cambiar, y claro, son años perdidos y es mucho dinero que se ha perdido allí, lo pague el Estado, lo pague los estudiantes, es dinero que no tiene que gastarse de esa manera.
Claro.
Entonces
aquí incluso van más allá, hay gente que decide y mucha gente hace eso, piden la entrada a la universidad, y cuando ya tienen el que sí, ya le hemos aceptado, piden un año de excedencia y ese año lo dedican a estudiar en otro país. Muchos se van con el intercambio de los rotarios, por ejemplo. Entonces se van ese año, que le llaman el gap year, el año de descanso, como si dijéramos. No es que no estén haciendo, hay gente que aprovecha para trabajar, ahorrar, hay gente que aprovecha para viajar, otros se meten a estudiar otra cosa.
Estudiar
idiomas, o incluso se van a una universidad que es más barata a la que han ellos elegido, y así los créditos los transfieren y les resulta más baratos. O sea que hay muchas fórmulas, pero eligen ese año para darse más tiempo incluso y entran un año más mayores a la universidad. Así que eso también es una, no una moda, pero es una cosa que se ha hecho siempre en este país y que está pues bien considerado. No es una cosa que digan, pues eso no se debe hacer. Hay mucha gente que dice que incluso les da más tiempo a los que todavía no han madurado, les da otro año más para seguir madurando, seguir pensando, de seguir descubriendo. Así que está.
Y así poderse realizar.
Claro, claro. Pues cuéntanos de ciencias. ¿Qué que todo, en todas partes se habla de qué pasa con la ciencia, que la gente no le gusta, que la gente no se anima a estudiar cosas científicas, que qué estamos haciendo mal para que la gente no se enamore de la ciencia.
Pues es una estupenda pregunta, que no sé cuál es la respuesta y que no sé si tenemos una respuesta. De hecho, yo siempre, esta pregunta cuando coincido con algún profesor de otro sitio, siempre intento a ver qué opinión tiene la gente. Y bueno, no sé, hace décadas sí que se puso muy de moda y la gente quería ser ingeniero y quería ser científico. Y en los últimos años, que es cuando más dependemos de la ciencia y de la tecnología, resulta que la sociedad que se ha distanciado un poco y todo el mundo la estamos usando. A ver, en los teléfonos móviles, ahí hay una de tecnología y una ciencia brutal. Lo estamos usando, la relatividad de Albert Einstein la estamos usando en los teléfonos móviles. Estamos utilizando física cuántica en los teléfonos móviles. Pero claro, ha habido quizá un poco de es complicada la ciencia, entonces como es complicada, pues que se dediquen otros a hacer la ciencia, yo me dedico a disfrutar de la tecnología y parece como que eche para atrás. Y la sociedad, los científicos tenemos parte de culpa y la sociedad también, en que desde pequeño ya los niños, antes de conocer lo que es la ciencia, ya le tienen miedo a las matemáticas, le tienen miedo a la ciencia, porque la sociedad les ha dicho que eso es difícil y que por lo tanto pues hay que tenerle miedo. Y no es que sean difíciles, son apasionantes, pero no hay que infundar este miedo artificial. Los niños son muy curiosos y les gusta descubrir cosas. Hay que dejarles que sigan explorando. Y de alguna manera hay científicos que, bueno, que dicen, bueno, yo hago ciencia, me cuesta muchísimo trabajo conseguir dinero para hacer mis experimentos, yo me dedico a mi ciencia y ya está. Y no ha habido una comunicación entre la ciencia y la sociedad. Y eso
es lo que más falta, ¿verdad?
Eso es un grave error. Y ahora hay grandes comunicadores. Está Bill Nye, sí. Está Neil deGrasse Tyson, Carl Sagan en su momento, Stephen Hawking incluso. O sea, hay grandes científicos, pero bueno, aún falta más apoyo por parte
Es que se juntan muchas cosas. Por una, dicen que la gente que enseña, los niños pequeños, que enseñan matemáticas y ciencia, ellos mismos no se sienten con confianza suficiente para decir, yo me sé muy bien este tema y lo puedo enseñar. Ya ellos van con este miedo de que, ay, lo agarro como más o menos, pero no me lo sé completamente. Eso por una parte. Y luego también ha sido que, y pasa mucho cuando escuchas en la radio a gente de ciencias, hay dos tipos, uno que es un gran comunicador y que realmente te apasiona lo que te están contando, y otros que no tienen dotes de comunicación ninguna, ninguna, cero. Y entonces, claro, te están contando unas cosas con unos tecnicismos, unas palabras que no entiende lo que te están diciendo.
Claro, no llegas a conectar para nada. Desconectas nada. Y piensas, bueno, vale, pues esto no es para mí, ¿no?
Claro.
Es que aquí falta el intermediario, o sea, el científico no tiene por qué ser un buen comunicador, pero tiene que ser suficientemente capaz de comunicarse a alguien que esa persona sea la que comunique la ciencia. Está el científico que hace la ciencia y hace falta comunicadores científicos y divulgadores científicos. Y ahí es donde, bueno, ahora últimamente las empresas están dando cuenta de que eso es importante porque, claro, si la gente le gusta lo que está haciendo esa empresa, pues bueno, le será más fácil a esa empresa convencer a los que tienen el dinero, a las empresas, a otras empresas o a los gobiernos para que les den dinero para trabajar. Por el lado egoísta, pero ya me parece bien porque hacen difusión, pero hace falta esa figura que, y sobre todo pasión, que los profesores de los más pequeños tengan pasión y transmitan pasión por la ciencia. Todo es difícil, qué puñetas, la ciencia, pero y lo que no es la ciencia también es difícil. Pero se nos ha puesto la etiqueta de que la ciencia es difícil y, bueno, entonces tenemos que
luchar. Bueno, eso va cambiando también, ¿no? Es lo que decimos, se está haciendo, se está enseñando también de diferentes maneras, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Hace poco vi en una clase que enseñaba matemáticas con los Legos, las piezas de Legos. O sea, bueno, ir introduciendo, supongo, otro tipo de lenguaje, no solo el puramente científico, sino demostrarlo, pues eso, cómo en el día a día utilizamos la ciencia, ¿no? Y cómo estamos rodeados. Y ver la parte práctica, que, bueno, yo sé que a los científicos pues es algo que no les acaba de gustar, pero sí que es verdad que es la manera de que la gente que estamos fuera pues nos llegue de que eso realmente es importante y de que ha habido un proceso muy largo para haber llegado, ahí, ¿no?
Los niños aprenden jugando. Hay que enseñarles desde antes de que entren al gestar. Eso depende en casa. Ponerles, ¿verdad? Con figuritas, con florecitas, con palitos, lo que sea. Ellos van captando la idea. Y ya entonces cuando entran al kinder, ¿verdad? O al gestar, pues ya van más preparados. Y entonces ya hay maestras lindas, se encargan de mostrar qué es matemáticas. Y entonces siguen jugando y aprendiendo. Pero bueno, también depende, ¿verdad? De los niños.
Fíjate que han hecho comparación, porque los países asiáticos son buenísimos en matemáticas, en ciencias, siempre en todas las, cuando dan las notas de cada país respecto uno al otro, los asiáticos siempre van los primeros. Bueno, pues uno de los estudios que han hecho es la forma en la que enseñan las matemáticas, por ejemplo, que usan muchísima cuestión visual. Es decir, aquí nos enseñan con fórmulas, escrito, muy pesado, ¿no? El sí, material.
Pero allí
allí les enseñan una cosa más práctica, más didáctica, mucho más didáctica
es que
lo que es aquí.
Debe ser, manita.
Claro.
En México así lo dan, desde el primaria o desde el kinder, empiezan a manejar todo lo más práctico, lo más sencillo, para que los niños no se aburran.
Claro. Y bueno, yo fíjate que fui a Carleton, yo tengo una novela que quiero escribir que la protagonista es una matemática. Y dije, bueno, voy a ir a clases de matemáticas aquí en Carleton, que como mi marido pues enseña ahí, te permiten, ¿no? Por ser marido o esposa, pues puedes ir ahí a escuchar las clases. Y me metí en unas clases de matemáticas. Claro, tenía la ventaja que no tenía que hacer exámenes, ni las tareas, y yo estaba feliz. Fue una clase estupenda. Pero me apasionó cómo la enseñaban a los estudiantes ya grandes. Y digo, ¿pero por qué no nos lo enseñan así cuando somos pequeños? Entonces se lo dije al maestro de allí, de la universidad, de Carleton, y dije, oiga, esto es estupendo, ¿por qué no me lo enseñan así? Enseñan con... te enseñan rompecabezas, por ejemplo. Te dicen una cosa muy divertida, y a ver, si va un enano por un puente y de pronto el puente se cae y el enano no sé qué. Entonces, unas cosas así.
Pero una historia, ¿no?
Unas
que te va
historias
llevando
muy interesantes que te hace pensar.
Sí.
Luego, la propia clase era todo enfocado así, que te vas imaginando.
Sí,
yo recuerdo
claro.
una vez para enseñar mediciones, era si estamos en una galería de arte y tenemos que poner las cámaras en diferentes esquinas. ¿Cómo vamos a hacerlo para que esas cámaras cubran todo el área? Entonces había que pensar muy mucho cómo estás haciendo los polígonos y todas las formas para que cubra.
Wow,
y luego te enseñaba cosas fascinantes, como que los números son infinitos, y entonces te iba contando cómo se pueden partir entre dos números, hay también números infinitos, y entre esos infinitos también, y te llena la cabeza de estas ideas grandísimas, abstractas, pero muy bonito. Y claro, yo decía, a mí no me han enseñado esto nunca en la escuela, y me decía el profesor, dice, no, es que hay que enseñarlo, el cálculo y todas estas piezas anteriores, y digo, no, hay que hacer al revés. A mí me empiezan por estas cosas bonitas, estas ideas, y luego ya, pues me enseñan el cálculo. A mí me parecía que estaba completamente al revés. Así que quizás eso también está parte del problema, ¿no?
Yo creo que sí, que hay que alternarlo, pero hay dos cosas que son muy, o sea, a través de las cuales se aprende. Una es la pasión, o sea, algo que te apasiona o que la persona que lo explica lo es apasionado, te va a entrar mucho más fácilmente. Y luego, algo que te parece cotidiano. Claro, si me pones una línea recta, que esta es la ecuación, ¿dónde se intersecta con el plano que tiene un eje? ¿Y eso qué aplicación tiene? Entonces, pues si es algo de, ostras, vamos a colocar las cámaras en el museo y vamos a ver cuál es la superficie. U otra, una cosa que hago yo es uso películas de ciencia ficción y entonces digo, bueno, vamos a ver, vemos una escena de Superman y está Lois Lane cayéndose de un edificio, sube Superman a rescatarla. Digo, bueno, ¿eso es posible o no? A ver, ¿Superman salva a Lois Lane o no? En realidad la mata, pero bueno, en la película no se ve que la mate, pero la debería matar. Vamos a demostrar que la mata o no la mata. Y entonces haces los
No me digas, Superman no puede salvarla.
Superman es el... A mí es mi primer superhéroe porque cuando era muy pequeño vi esa película en el cine. Pero es el... Yo no lo quiero que me salve.
¿Por qué no puede salvarla?
Porque Lois Lane cae tan rápidamente, o sea, cae durante unos 7 segundos, suficiente para alcanzar una velocidad de unos 200 millas por hora.
Claro.
Entonces, cuando llega Superman y la recoge en cuestión de medio segundo, claro, pasa de 200 millas por hora a cero en medio segundo.
Se aplasta. Es verdad, no lo había pensado. ¿Ves? Nos tiene que venir a enseñar a Andrés.
Sí, lo de las películas es una gran herramienta, ¿eh?
¿Verdad, maestro? Usted pudiera dar más información a las familias, por ejemplo, porque es verdad, muchos niños dicen, ay, no me gusta, no. Allá en Orizaba, en México, en secundaria, el maestro llegaba y decía, vamos a ver, y hacía sus ecuaciones, ¿verdad?, de álgebra y todo eso, y ta, 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 una sola vez explicaba, una sola vez, y dice, ahora, ¿ya la entendieron? Ahora hagan las siguientes ecuaciones, y bla, 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 pero no te explicaba nada,
Nada, y quien no lo entendía no era bueno para ciencias. No, ya está, ya no servía.
No, ¿sabes qué decía? ¿Quién le entendió? Qué bien, y quién no, ni modo.
Mira, hay un chico,
no ser maestro.
Hay un chico chileno, eso me ha recordado al chico este chileno que en YouTube es uno de los más famosos del planeta en YouTube, y se llama Hola, soy Germán, y es un chico chileno que tiene unos segmentos muy graciosos, y tiene uno sobre los maestros, y entonces el maestro escribe eso, toda la ecuación, toda la fórmula y todo, y cuando llega al final, ¡ya la copiaron! ¡Sí, ¿verdad? Y la borra. Y es que nos ha pasado a todos, que estás todavía ahí copiando, con un agobio.
Y ella está borrando. Y digo,
sobre todo antes de internet, porque antes, si lo borraba el maestro y no venía bien en el libro, como te lo había explicado, ¿dónde lo encontrabas? Ahora ya en internet, pues buscas de todo, ¿no? Pero en esa época, y entonces le hacía el segmento ese, ¿han copiado todo? ¿Sí, verdad? Sí, claro, ¡hala! Y lo borraba. Y
nos identificamos todos.
Todos los estudiantes. No, espere,
sí,
espere.
Todos, creo yo, en secundaria.
Pues hola, soy Germán. En YouTube, graciosísimo. Es uno de los youtubers del español. Oh, es divertidísimo.
Hay que verlo.
Sí.
Verlo.
Hola,
¿se llama?
Hola, soy Germán.
Oh,
sí, graciosísimo.
Sí, internet y YouTube realmente es una herramienta estupenda. Y gracias a eso ahora hay más gente que sigue la ciencia, porque la gente en tu casa con el ordenador te montas un vídeo, lo cuelgas en YouTube y te pones a mirar la cantidad de seguidores. Hay un español que es el Quantum Fracture, que la semana pasada llegó al 1,000,000 de seguidores, estaba súper contento, y es que hace un trabajo excelente el chico este. Ahora le dedica horas también a hacer los vídeos, pero
sí, yo creo mucho. Que he visto de él en el periódico de España, que le han mencionado muchas veces, porque dicen, este es el maestro, el profesor que todo el mundo sigue, por eso, porque lo hace muy ameno, muy divertido.
Claro.
Sí.
Pues sí. Es que así debería de ser.
Claro,
¿verdad?
Con experimentos, con imágenes, ¿no? Con ejemplos, pues eso, ¿no? Cotidianos, ¿no?
Sí,
que la gente puede fácilmente identificarse, ¿no? En esa situación.
Oye, me ha dejado hecha polvo lo de Superman.
Hay más superhéroes por el estilo.
Que no sirven. ¡Ay, mi Superman! Yo recuerdo cuando yo la vi en el cine. Es de esas películas que todavía las hemos visto en el cine, porque ahora yo ya casi que todo lo veo en el teléfono o en la televisión de casa, y ya casi no voy al cine. Pero es así, y era un impacto. Yo recuerdo cuando que echaba a volar, y aquello volaba, y yo salía, parecía que ibas a volar. No, claro, no volábamos, pero fue muy impactante. Pues fíjate qué desastre, que no la salva. Vale. Claro, es cierto, nunca lo había pensado.
A mí me impactó mucho esa película, no sé, tendría yo 7, 8 años. Y
sí, no, éramos
pequeños.
Y salí
del cine y pensando, ostras, si la Tierra girase hacia el otro lado, ¿vas hacia atrás en el tiempo? Eso es muy raro. A ver, ¿cómo es posible? Yo, claro, salvar a Lois Lane en aquella época, pues me pareció estupendo, pero lo de darle la vuelta a la Tierra alrededor y que el tiempo fuese hacia atrás, eso ya me olió a chamusquina. Y a ver, obviamente, claro, es una barbaridad, ¿no? Hay planetas, por ejemplo, que rotan en el sentido opuesto, es decir, que el Sol, en vez de salir por el este, sale por el oeste, y el tiempo va siempre hacia adelante. Incluso hay uno, tenemos a Neptuno, que está gira como si estuviese rotando, o sea, como si estuviese tumbado, con lo cual ahí tiene que haber una zona donde siempre de noche, otra donde siempre es de día, y las estaciones deben ir locas en esos otros planetas, claro.
¿Cuál es es Neptuno el planeta que tiene ese huracán que llevamos viéndolo ya 300 años?
Júpiter, la mancha roja, sí, que ya la vio.
Es tremendo.
Sí.
Tremendo.
Es un menudo huracán, y además es como, ahora se han cogido un poco, ahora solo 2 veces y medio el tamaño de la Tierra. Antes, hace unos años, era más grande.
No, es, tú imagínate si tuviéramos que padecer eso aquí en la Tierra.
Ay,
un huracán de 300 años.
300 años.
Claro, no viviría nadie en esa zona, estaría ahí en mitad del mar, sabe Dios.
Sí, además eso, que velocidades de 300 kilómetros por hora y unas presiones elevadísimas.
Oye, y ahora, de cara al verano, que siempre vienen las lluvias estas de meteoritos, que nunca la consigo ver, que es en agosto, ¿no?
Es las en agosto, Pléyades. Lo que llaman las lágrimas de San Lorenzo, que es pues del 12, el 13 al 14 de agosto.
A ver, consejos para verlo, porque yo cantidad de veces he dicho, este año lo veo, nada. Nunca.
Consejos, coger una manta y nada, y un termo.
A la calle.
Y irse a un sitio muy, 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 muy oscuro, tumbarse en el suelo y esperar.
No hace falta ni equipo especial, nada,
no.
Se ve así a simple vista.
Eso es un gran error muchas veces cuando dan las noticias de astronomía, que siempre tienen que salir telescopios. Cuando son de lluvias de estrellas, los telescopios no sirven para nada. Al contrario,
porque va muy rápido.
Porque, exacto, no sabes exactamente de dónde va a venir, sabes solo la zona. Y esas son piedrecitas que entran en la atmósfera de un cometa que pasó hace mucho tiempo, que perdió parte de la cola, entonces ahora la Tierra, como se mueve alrededor del Sol, cuando pasa por la zona donde se perdió aquella cola, pues esas piedras, esos restos caen en la atmósfera, con el rozamiento con la atmósfera se calientan y se encienden y ya está. Entonces, claro, sabes más o menos por dónde viene, pero no sabes exactamente ni el instante en que aparecerá una ni dónde. Entonces, tumbado, con los ojos muy abiertos y viéndolas.
Y se ve en todo el planeta, porque yo en esos días voy a estar en España.
Se ve en todo el planeta, sí. En un sitio muy oscuro, en un sitio muy... No recuerdo exactamente si es el noreste o por dónde será, pero bueno, eso
entonces,
es fácil encontrar.
¿Serán los días 12?
Sí, sobre todo del 12 al 13, la noche del 12 al 13 sobre todo.
Yo me he puesto una aplicación en el teléfono que se ven los planetas en los que, o sea, lo vas moviendo y es fascinante porque vas dando la vuelta al teléfono y te va viendo los planetas que están en esta zona, pero das la vuelta y ves los que están por China, por Australia, das la vuelta por otro lado. Es fenomenal, es fenomenal, súper interesante y te va diciendo eso, pues en tiempo real tiene una brújula y te va diciendo, pues hacia el norte están estas constelaciones, hacia este otro lado, es fascinante. Sí, la verdad.
Exacto,
Las cosas que tenemos, como decías, ¿no? Lo que tenemos en un teléfono.
Sí, entonces, claro, tú necesitas, claro, ese teléfono necesita saber dónde estás, necesitas saber la orientación, es decir, necesitas tener una brújula, necesitas estar comunicado con un satélite, necesitas, bueno, una información que hay muchísima ciencia. Y además es una ciencia que hace 100 años había científicos que estaban intentando entender cosas absolutamente abstractas que no tenían ninguna aplicación. ¿Qué es el átomo? Pues gracias a esa gente que estudiaba esas cosas que no tenían ninguna aplicación, hoy en día tenemos el teléfono móvil con todas sus aplicaciones.
Eso me recuerda cuando en la película de Regreso al Futuro, Back to the Future, hicieron, claro, venía que era el año 2014.
2015.
Donde viajaban en esa época, 2015, que les parecía que el mundo iba a ser tan distinto, claro, de los años 80 al 2015 sonaba como muy, uy, eso va a ser muy, qué va, no ha cambiado tanto. Pero bueno, en el 2015 hicieron una cuestión así de comedia en uno de los programas de estos de por la noche, y era que salía el doctor y el chico, el Marty, que venían al 2015 y aterrizaban con el coche y todo aquello en este programa de comedia. Y entonces salían del coche desorientados. ¡Ah, ya hemos llegado al 2015! Y les daban un teléfono. ¿Qué tienen aquí? Una gran computadora en su teléfono. Pueden acceder a todo el conocimiento del planeta. Y decía el otro, no, bueno, lo usamos para ver pues los resultados del fútbol. Lo usamos para hablar con el vecino. Y entonces decía, ustedes no se dan cuenta la herramienta que tienen en su teléfono. Y es cierto, porque no nos damos cuenta la potencia y el potencial que tenemos ahí de conocimiento, y lo usamos para unas cosas pues muy...
Nada más para lo más necesario y sí hay que investigar porque hay mucho.
Bueno, cuando los astronautas fueron a la Luna, el ordenador que tenían a bordo era mucho, mucho, mucho más limitado que cualquier teléfono de gama baja que tenemos hoy en día. Y llegaron a la Luna y volvieron.
Fíjate, o sea que con el teléfono, si lo utilizo bien, voy a Marte.
Vaya. Necesitarás algo más, pero bueno, sí.
No, me meto en un Tesla, en el coche Tesla, que lo mandaron ahí al espacio. Me meto con mi teléfono y allá, al espacio, a Marte. Bueno.
Es grandioso.
Bueno, ¿y qué película? Y es que siempre digo aquí en el programa, a mí me encanta la ciencia ficción. Uh-huh. Yo, además, de hecho, veo a veces películas malísimas, con tal de que sean de ciencia ficción, me las veo. Y digo, es malísima, pero da igual. Me sigue gustando. ¿Cuáles son tus películas así de ciencia ficción? Ya sabemos que Superman, nada, muy mal. Lo hizo mal. Pero, ¿tienes alguna así preferida?
A ver, tengo preferidas y luego tengo las que la ciencia está bien hecha, que no necesariamente eso es lo mismo. Pero bueno, Regreso al Futuro es, si no mi favorita, una de mis favoritas. Pero de que películas en las que la ciencia esté bien hecha, obviamente la película 2001, Una Odisea del Espacio, está muy bien hecho. Todos los detalles, nos podemos creer lo que ocurre allí. Y otra película es Interstellar, que es más reciente, de 2014. Sí. Lo que hay allí, nada es mentira, aunque hay hipótesis, es decir, no todo lo que hay allí está corroborado, pero bueno, son aquellas de educated guess. ¿Qué ocurriría si? Uh-huh. Está muy bien explicado. Además, trata muchos temas diferentes, temas de biología, temas de astronomía, faltaría más, relatividad general, sociología también, la sociedad cómo va a sobrevivir. Luego la película Gattaca es muy interesante, temas de biología y genética y cómo nos vamos a modificar o no nosotros mismos y qué implicaciones sociales tienen.
Y en la naturaleza, todo lo que hay, lo que ocupaban para ayudarse a curar también, eso es fantástico.
Agora, Avatar. 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 No está mal, no está mal Avatar. Parece muy fantasioso en algunas cosas, pero si lo analizas con detalle, no está nada mal esa película. Está muy bien hecha.
Dice muchas verdades.
Incluso las montañas aquellas flotantes se puede llegar a justificar. Está bien.
Ah, qué bien. Pues mira, las voy a mirar ya con otra mirada, más de científica, a ver, sí, la ciencia que nos traen. Yo recuerdo haber visto en el cine también Odisea, 2001, yo era muy pequeña.
¿Y no te dormiste?
No, peor.
Yo sí.
Resulta que mi hermana, que nunca quería ir al cine, y yo, que era una apasionada de ir al cine, y venga, que sí, que vamos a ver las películas, que venga al cine, ya la convencí, y nos llevaron mi padre y mi madre a ver 2001. Un mareo. O sea, yo creo que mi hermana salió vomitando, yo salí mareada, porque cómo está filmado, ajá, y esas panorámicas que tiene, así en pantalla gigante, y la música, cómo te envuelve, a mí salí mareadísima, mareadísima. Yo recuerdo que era unas náuseas, mi hermana yo creo que hasta vomitó, fue espantoso. Una película, que ahora que dices películas recientes, la de Gravity, la que Gravity hicieron, o sea, a lo mejor la ciencia no está, pero lo visual, siempre dice la gente que como está filmado desde fuera y lo que te da visión de cómo es la visión de un astronauta.
Sí, esa tiene algunos fallos, sobre todo técnicos más que científicos.
Sí, el pelo no vuela. Eso era uno de ellos, que si están flotando el pelo también de la actriz debería volar y no.
Sí, y luego cosas como, claro, la trama saltan de una nave a otra y son naves reales y no se puede por las órbitas que tienen en concreto esas naves, el telescopio espacial y la ISS, claro. Bueno, salvo eso, la ciencia está... Sí. Y hay una escena, yo una escena que uso mucho, se la pongo a mis alumnos y digo, bueno, vamos a ver esta escena, ¿qué os parece? No, les enseño varias que están bien, varias que están mal y ahora a justificarla, que es una escena en la que, bueno... Si George Clooney hubiese sabido física, no muere, no debería morir, pero claro, está tomando café en vez de estudiar física, entonces claro, no está atento y al final muere.
Qué desastre. Es que tienen que tener conocimiento.
Claro, hay que prepararse, que nunca se sabe.
Nunca se sabe si nos vamos a encontrar por ahí, ¿no? En el espacio, volando y a ver dónde llegamos. Sí, nada más, muchas películas sí que tienen asesores. Por ejemplo, el Big Bang Theory, que es una serie de televisión, pues tienen un equipo asesor de científicos para películas que salen naves o que salen, se toman, o de guerra, tienen al Pentágono, o sea que sí que intentan hacerlo, pero claro, luego, por ejemplo, el otro día escuchaba Jurassic Park, ¿no? El Parque Jurásico. Pues claro, han hecho unas investigaciones posteriores que resulta que los dinosaurios tienen plumas, porque de ahí vienen los pájaros, son descendientes de los dinosaurios. Bueno, pues Steven Spielberg ha dicho, no, cuidado, no le vamos a poner aquí plumas, porque entonces no dan miedo. Y entonces han seguido perpetuando en las nuevas de Parque Jurásico, que ya podían haber traído los nuevos... Claro, ¿cómo lo explicarían? ¿Por qué hace las de los años 80 no tienen plumas? Y los de ahora sí tienen plumas, pues algo tendrían que haber dicho. Pero bueno, él ha dicho, no, es que con plumas y de colores... Pues no da miedo.
Claro. Hubo una, no discusión, pero sí que una cierta lucha en la película de Interstellar. La idea original fue de Kip Thorne. Kip Thorne es un físico que está en California, que ganó el premio Nobel de Física el año pasado por detectar las ondas gravitatorias. Y la idea, la novela era de él. Él escribió con una amiga, escribió el guión, y bueno, hace ya, no sé si fueron 15 o 20 años, y salió en 2014. Y luego resulta que hay un agujero negro y él hizo los cálculos y lo que pasa que, bueno, él hizo los cálculos, se los dio a gente de Inglaterra que tiene un ordenador más potente para que él representase cómo se vería un agujero negro. Pero el director decía, ostras, es que ese agujero negro no queda bien en la pantalla, tenemos que cambiarlo. Y dice, bueno, pero vale, cambio los parámetros, la masa, los parámetros del agujero negro para que sea más creíble. Entonces, o más impactante en la pantalla, pero tiene que ser... verídico. Entonces fueron a un extremo en el cual es suficientemente razonable, o sea, es impactante en pantalla y es verídico, pero es muy poco probable. Pero no es mentira. Entonces buscaron el equilibrio entre lo espectacular y lo riguroso.
Claro, es que nos tienen que educar también las películas. Ya basta de estas películas que se lo inventan todo y luego uno se piensa que está viendo algo que puede citar o decir, bueno, lo vi en una película, pues nos tienen que educar. Tienes responsabilidad.
Yo creo que toda película le aumentan o le quitan, pero están como que están transmitiendo de lo que está pasando actualmente en nuestro planeta, ¿verdad?
Sí.
Y bajita la mano nos están dando un mensaje de que hay que prevenir antes de que pasen más cosas.
Sí, es verdad, eso es cierto. Todas las películas de desastres naturales, ¿no? Por ejemplo, que también son es posible que suceda.
A mí lo que siempre me ha gustado de la ciencia ficción es, o sea, obviamente la parte científica, pero sobre todo la parte social. O sea, porque te plantean una situación hipotética y decir, bueno, ¿y ahora la sociedad cómo responde ante esto? Nos cambiamos genéticamente. ¿Eso qué significa? Hay un cambio climático. ¿Qué significa? ¿Cómo nos defendemos la sociedad? Esa es la parte más interesante de las novelas y las películas de ciencia ficción.
Y siempre digo, cuando veo así películas que traen ese mensaje, digo, ay, se me hace que ya están transmitiendo, porque ya está pasando. ¿O qué más va a pasar en el futuro, verdad? Entonces es como, hay que verlo como para prevenir y qué hacer.
Así es. Bueno, pues en esa nota volvemos a nuestra música del Día de los Padres, celebrando
¡felicidades! A ese
día. Un segundito solo, Mar, porque sí que me gustaría que Andrés explicase lo que Calton ofrece a toda la población con la observación astronómica. Explícanos más.
Sí, todos los el primer viernes de cada mes, Calton tiene un observatorio astronómico precioso, impresionante. Tiene dos telescopios del siglo XIX, pero que están en perfecto funcionamiento. Y luego tenemos un montón de telescopios más pequeños que abre las puertas a todo el pueblo, toda la sociedad, a quien quiera que pase. Y siempre es cuando empieza a anochecer, es cuando se abre, y es el primer viernes de cada mes. Haga el frío que haga, haga el calor que haga. Si está nublado, lloviendo, no, pero si estamos a menos 20 grados y está despejado, estamos con los observatorios, los telescopios abiertos.
Claro, hay que estar al tanto, porque si hay nubes, cierto, que no se puede ver nada, entonces lo cancelan. Pero si se ve que durante toda la tarde no hay nubes, esa es una tarde especial.
Exacto, por ejemplo, la próxima vez será pues el 6 de julio, después del 4 de julio, el primer viernes de mes, pues ese día todo Northfield está invitado a pasar a ver el cielo.
Ay, y además la diferencia es cuando es ahora verano, que anochece más tarde, pues hay que esperar más tiempo, y la gente que tiene niños pequeños, a mí me ha pasado hace años con niños pequeños, ¡ay, ya estamos en verano, ya es demasiado tarde! Pero claro, en invierno, que es más temprano, hace un frío.
Claro.
Cada época tiene su parte mala. Parte mala. Pues sí, lo vamos a recordar, lo vamos a poner en la página de Facebook del
julio, 6 de julio.
Julio, ese es el siguiente. Sí, todo el primer viernes
de julio
del mes. Todo
miren,
el año.
Muchachos, ya vino el
agua. La super lluvia.
Wow.
Bueno, pues vamos a, como prometíamos, música de celebración del Día de los Padres. Aquí seguimos con esa música tan especial.
Claro.
Cuántos te quiero, te habrás callado. Cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos, con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido. La más bella de las danzas es tu coger al caminar. Imagino que engordaste para que el alma te entrase. Imagino que tus canas son recuerdos en sus bodas de plata. Con mi sonrisa de
quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo.
Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer. Siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió. Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Cuando te escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción,
quiero parar el tiempo, compréndelo. Sé que te voy perdiendo, por eso hoy yo te pido que tengas presente siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. ¿Para qué es esta canción?
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. lados vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Bueno, amigos, aquí regresamos un poco ya a la recta final. Estábamos las dos gardenias para celebrar también las gardenias como que se le regala a la mujer. Pues no, aquí le estamos regalando, ofreciendo a todos estos padres fabulosos de toda la ciudad de Northfield y más
y
allá.
De todo el mundo.
Y de todo el planeta.
Sí.
Les estamos regalando dos gardenias.
Ay,
canción tradicional, clásica cubana.
Felicidades a todos los padres mexicanos, sí, a todos los padres españoles, a todos los padres de todo el mundo, porque son bien padres.
Y es una labor, es el trabajo más importante que tenemos todos. Ser madre o ser padre, eso es lo primero.
Y es para
y
toda
todo lo demás
la
también,
vida.
Pero eso es lo primero.
Sí. Así es.
Así que bueno, cambiando de tema, vamos a darle los cumpleaños que Taide, que siempre se lo sabe, es estupendo, pues ella nos ha mandado aquí cantidad, se celebra. Junior de Wyoming cumplió 14 años ayer.
Ah, sí.
Berenice Garcés el viernes 2 años.
Oh.
Cumplió años, no sé si 2, cumplió años. Mm. Manuela Grande, ayer también sábado. La hermana de Irma, de Taide, de California, también le manda saludos a ella, que cumplió 6 el día junio, y el papá de Taide el 9 de junio.
Ah, Norma, el 9 de junio.
El 9 de junio. Uh-huh. Norma Carmona el 7 de junio, y Paola González cumplió el 30 de junio. Va a cumplir el 30 de junio, y Enya Notario va a cumplir 8 años el 29 de junio. Así que los que todavía quedan varios días, les seguiremos celebrando.
¡Claro!
Y para todos aquellos que ya los han cumplido, aquí van las mañanitas.
¡Muchas felicidades!
¡Muchas felicidades! Y también a mí, mi sobrinito, el 21, cumple 11 añitos. ¿Mm?
¡Muy bien! Estupendo. ¡Felicidades también!
Sí. Ahí va la música.
Hasta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
Friends at KYMN and El Super Barrio Latino. My name is Gustavo Mancilla, and this is the local news we can update from El Minnesota de Hoy.com. En español, amigos de El Super Barrio Latino en KYMN, les saluda Gustavo Mancilla con las noticias más importantes de esta semana en el Minnesota de Hoy.com.
En política, indignación fue causada cuando el fiscal general Jeff Sessions se escudó en un pasaje bíblico para defender las políticas que están causando centenares de casos de separación de familias de inmigrantes indocumentados en la frontera del país. En noticias, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, de Minnesota, presentó una demanda contra la ciudad de Faribault por su ordenanza inconstitucional en licencias de alquiler que, a su parecer, tiene el objetivo de reducir el número de personas de color que viven en esas comunidades. Este fin de semana tendrás que encontrar tu ruta. La Interestatal 35 cerrará y los trabajos de construcción continuarán durante los próximos días. En salud, este miércoles la ciudad de Richfield se convirtió en la décima ciudad de Minnesota en elevar la edad para comprar productos del tabaco a 21 años. En educación, el presidente del Congreso, Paul Ryan, propuso debatir dos iniciativas de ley para legalizar a miles de jóvenes indocumentados que ingresaron al país antes de cumplir 16 años. Y en los deportes, comenzó ya y con éxito la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. El Minnesota de hoy te invita a seguir las emociones en su página web de edición especial. Recuerde que usted puede encontrar más sobre estas y más noticias todos los días y a toda hora visitando elminnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Le saluda Gustavo Mancilla, enviándole un deseo de un exitoso, productivo y placentero fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora.
Bueno, amigos, pues ahí es cierto lo que ha pasado en Fervo.
Ay, a ver, explícanos más, porque
eso es un caso que este grupo ACLU, que es luchan por las libertades de y que se siga la Constitución, las libertades de toda la gente que vive en este país, es el grupo que también paró la iniciativa de Trump de que no podían llegar gente de los países de Oriente Medio y de países musulmanes. También fue el grupo que lo paró. Bueno, pues ellos han estado investigando qué pasa en Faribault. En Faribault, ahí ya saben que hay una comunidad latina y una comunidad somalí muy grande. Sí, bueno, pues suelen ser familias que tienen más niños de lo típico de este país, que a lo mejor la gente tiene un niño, dos hijos, no tienen muchos más. Bueno, pues las familias, sobre todo somalíes, tienen familias muy grandes y a veces tienen hasta 10 hijos. Es como muy típico, la cultura de ellos, pues tienen muchos hijos. Y resulta que tienen unas ordenanzas que exigen que más allá de, creo que son de 5 personas por apartamento, no pueden vivir. Y se ha dado el caso de gente que ya tienen pues sus 5 hijos o sus 4 o 5 hijos, y cuando ya se queda embarazada la madre con el siguiente, les dicen ya no pueden vivir aquí. Y los echan, y se tienen que ir a vivir a otro lugar.
¿Pero a dónde?
Ese es el problema, porque a dónde no hay ese a dónde en Faribault. No. Y entonces ha habido gente que se ha visto obligada a alquilar casas, pero cuando alquilan esas casas, muchas veces están en malas condiciones, tienen el mercurio, el plomo en las paredes, en la pintura, y entonces los niños están enfermando, porque no tienen otro lugar donde vivir, y hay gente que se ha tenido que ir de Faribault porque no hay lugares, ¿no? Y entonces los de ACLU estaban investigando el caso, ya tienen a gente que les ha ocurrido eso y entonces han podido formar el caso contra toda la ciudad de Faribault. Pero es uno de los casos casi de los peores que hay en el país. Han estado investigando ordenanzas de ese tipo y Faribault tenía una de las peores. Entonces cuando la ciudad de Faribault, el consejo dice aquí no tenemos ningún problema, todo va estupendo, como nos dijeron.
No pasa nada.
Pues porque eso es lo que nos dijeron también cuando fuimos con la Comisión de Derechos Humanos a ver si ellos estuvieran interesados en abrir una comisión, pues nos pintaron que ese es el paraíso en la tierra, que en Faribault no pasa absolutamente nada, que ellos no necesitan. Bueno, pues con los meses los de ACLU estaban investigando.
Ay, qué bueno.
Y se ha dado el caso. Bien, así que está muy bien. Es triste por una parte, ¿no? Que una ciudad no responda. Y además,
No quieren nada, no quieren nada con todos nosotros. Todos, este país está lleno de inmigrantes, se formó de inmigrantes, porque no entienden hasta ellos mismos, esas personas que ya tienen o que ya nacieron aquí, pero sus familiares vinieron de otros países. ¿Por qué no lo ven así? Dios no creó fronteras, Dios creó todo para todos y no lo entienden.
No lo entienden, y Faribault es una cultura muy interesante porque hay gente que lleva mucho, son de gente que lleva mucho tiempo de familias europeas en Minnesota, o sea que es una ciudad que lleva más años que Northfield. Northfield es más joven.
Son más, ¿cómo se dice? Más demasiado conservadores.
Sí, son conservadores, son de familias que llevan mucho tiempo en Minnesota. Y claro, les ha llegado, primero fueron de gente de Sudán, en Faribault, porque hay una planta de una planta de procesamiento de carne de pavo. Y entonces esta gente trajeron a mucha gente refugiada que venían de Sudán. Y después de los de Sudán, ya cuando ellos ya no hay tantos de Sudán, pero todavía hay algunos, trajeron a los somalíes. Y entonces siempre le echan la culpa a ustedes de la fábrica, nos han traído a esta gente, y la gente blanca se siente como invadida por los somalíes, por los latinos, y es que tienen casi la mitad de la ciudad ya no es blanca.
No, ya no.
Y claro, se sienten, hicieron
todos
hasta...
Todos los apartamentos eran de familias somalíes, uh-huh. La mayor parte.
Sí. Entonces, incluso hubo, que fue casi un escándalo, un artículo en Star Tribune, que es el periódico de las Ciudades Gemelas, en el que una del consejo decía, bueno, es que no se puede ir al downtown ya enfermo, no podemos caminar por ahí, las mujeres nos sentimos acosadas, porque hay estos chicos somalíes que están en la calle. ¿Qué hacen estos chicos? Es que nos espantan a las mujeres, ¿ya ves? Y no hacen nada, es que es una cultura. Yo he estado en un país árabe de visita y la gente está así en la calle, tranquilamente, están hablando, charlando, no están haciendo...
Es lo de siempre, personas. El desconocimiento.
Claro.
Es que no conocen y ni siquiera tratan de hacer amistad porque no los... Digo yo, si yo no conozco, trato de hacer amistad, ¿verdad? Para tratarnos.
Claro.
Pero no comprenden.
Así que pues han llegado a ese extremo y bueno, pues poco a poco... El consejo de la ciudad tiene que ir cambiando, tiene que sustituir a esta gente pues más conservadora, de mentalidad abierta a otras culturas.
Aquí en donde yo estoy viviendo ya hay varias familias somalis uh-huh. y no vivían ahí, ahorita ya están.
Claro.
Entonces yo creo que se están viniendo.
Claro. No, y además, no es decir, va a ir cambiando también. Vamos a tener cada vez más gente de Somalia y más gente de África también aquí.
Encanta.
Claro, cuantos más
todos somos
aprender
somales,
de todos.
Todos somos hijos de Dios.
Así es. Así que bueno, pues eso es lo que pasa en Fervo. Ellos también quisieran hacer una iniciativa como la ID municipal, uh-huh. que está teniendo tanto éxito aquí en Northfield. Pues está un poco difícil, la verdad. Porque con el tipo de consejo de la ciudad que tienen, pues una iniciativa así...
Claro, si no están receptivos y con cosas muy básicas como es la vivienda, hay este tipo de mentalidad, ¿no?
Por eso es tan importante las elecciones. Si queremos que realmente el gobierno cambie, tenemos que involucrarnos. Si no podemos votar, haciendo campaña. Uh-huh. Si queremos votar, estudiar realmente... Porque esas figuras tienen mucha importancia. Entonces, estudiar muy bien quiénes van a ser los nuevos jueces, quiénes son los nuevos abogados del Estado, todos los representantes de las ciudades, del Estado. Informarse y registrarse para votar los que puedan votar.
Claro.
Las familias que a lo mejor no pueden votar, pero sus hijos pueden votar, pues decirles, es tu deber, es muy importante, no es obligatorio, pero... Cuantos más votemos, mucho mejor y así sí que podemos cambiar.
Claro, y a favor del bien común, ¿verdad?
Sí. Y bueno, hablando del ID municipal, estábamos recibiendo noticias de que hay gente que está diciendo que no es un buen programa, que la gente no debería hacerlo, que qué pasa con los datos. Bueno, repetimos de nuevo. ¿Qué pasa con la privacidad de datos? Los datos que está la ciudad recogiendo con el ID es apenas lo que aparece en la tarjeta. Es decir... Nombre, a ver, Teresa, que has estado ahí al pie de obra, ¿no?
Sí.
Haciendo, ayudando a la gente. Pues en la tarjeta aparece el nombre, fecha de nacimiento,
la dirección.
Y nada más, el número de la tarjeta. Y cuando caduca, que son 4 años. Nada más, esa es la información que conserva la ciudad.
Claro.
Es decir, no aparece por ninguna parte. Si la persona es de México, si es de Estados Unidos,
nada de esa información
se recoge. Entonces, en el caso que sería muy raro que alguna agencia federal o estatal quisiera acceder a los datos, lo único que van a tener es una lista de nombres y direcciones. Eso no te da indicación de si la persona es inmigrante, si no lo es apenas una lista.
Uh-huh. Y ya que la señora alcaldesa, ¿verdad? Ella dijo, no quiero que mi comunidad tenga problemas y por eso se hizo esa investigación.
Claro,
para poner la información que no iba a haber.
Y eso además lo investigaron los abogados.
Sí.
Vecinos Unidos consultó con abogados. La ciudad también consultó su propio abogado a nivel del Estado y federal también qué pasaba con todo aquello. Ahora Minneapolis también está haciendo el proceso, van a tener también sus tarjetas, esperan que al final del verano, pues ellos también, los abogados, están investigando cómo proteger los datos, cómo proteger a la gente. Entonces no hay, claro, nos decía Ben Casper, que es abogado de inmigración aquí en la ciudad, si ustedes tienen 3 deportaciones y está en la cuestión de deportación, pues a lo mejor no la hagan, ¿no? Por si acaso, porque si a lo mejor los de inmigración acceden a los datos y dicen, aquí tenemos ya la dirección de donde vive a este que buscamos, o a esa señora que buscamos. Pero esos casos son muy poquitos, en realidad. Y también es muy raro, los propios abogados de ACLU, que también fueron a lo de Cervo, también nos consultamos y dijeron, es que la probabilidad de que pidan esos datos es tan baja que no se puede decir que no existe, porque
siempre existe. Hay una posibilidad.
Sí. Claro, pero que es tan baja, porque además es un proceso, no es que lleguen a la ciudad, toc, toc, a ver, denme los datos. Es un proceso legal, con abogados, muy costoso, y los de inmigración no tienen tampoco los fondos para andar buscando a la gente así. Ellos van por los juzgados, cuando alguien está en la corte, ahí es donde sí que
ahí es donde sí más se acerca, Manita, y bueno, desafortunadamente ha pasado en Alberley, en Mankato, así que siempre deben de tener cuidado. Es mejor llamar, vean otra opción de pagar quizás por internet, ¿verdad? Si deben un ticket o lo que sea. Antes la señora Mar ayudaba para poder
hacer la transferencia y hacerlo así. Y sobre todo consultar con un abogado y con el abogado porque un abogado aquí que también trabaja con inmigrantes decía que los clientes no le avisaron que tenían un proceso de deportación y fueron a la corte y ahí estaba esperando inmigración. Entonces, la gente tiene que tener mucho cuidado. El abogado tiene que... Esa es confidencial. Esa información no la saca a ningún sitio, pero hay que hablar con los abogados y decir, mire, la verdad, esto me ha pasado, el nombre que estoy usando no es el correcto. Todo eso, el abogado que uno contrata, porque fíjate, él dice, yo no me habían informado. Llegamos a la corte y ahí estaban esperándonos y se lo llevaron. Cliente se lo llevó y está en el proceso. A uno de ellos dice que no va a poder salvarlo seguramente, al otro sí, cree, pero claro, está la cosa muy muy peligrosa, entonces pues mucho cuidado, consultar con abogados siempre, si alguien tiene alguna sospecha que lo están buscando, enseguida buscarse un abogado. Y luego, bueno, es que el clima político, ¿no? Y de
no ayuda para nada, ¿verdad?
Está muy peligroso, entonces me decía gente, tienen que informar por la radio. Resulta que algo que no ocurría es que están parando a gente que está yendo en autobuses. En los autobuses que van de estado a estado o de ciudad a ciudad, resulta que ahora los de la patrulla de la frontera se están poniendo en estos autobuses y pidiendo a la gente información. Y se dio el caso en...
Ahora ni para poder ir a vacaciones.
Ni para poder ir de vacaciones. Entonces resulta que, claro, las leyes son diferentes si uno está dentro de las 100 millas de toda la frontera, que nos toca también el norte de Minnesota. Cuidado con ir al norte de Minnesota porque eso es frontera con Canadá. Ahí también puede estar la patrulla de la frontera. Pero ya para el sur, ya las ciudades gemelas, ya todo el sur de Minnesota estamos bien. Pero hay estados, por ejemplo, Maine, que está en la costa del este, Florida, todo Florida está dentro de las 100 millas. Muchísimas zonas de California. Pero se dio el caso que había un autobús que estaba viniendo de California a Nevada y cuando transfirieron de un paso al otro, dijo el del conductor, dije, vamos a abrir las puertas, vienen los de la patrulla de frontera aquí a pedirles los papeles a la gente, los documentos. Y una señora, por eso se ha sabido el caso, una señora se paró y dijo, no, ustedes no tienen que presentar nada. Ustedes están protegidos por la Constitución, no presenten nada. Y ella se enfrentó y lo tradujo con el Google, buscó la traducción y se lo dijo en español a la gente. Dice que sepa todo el mundo lo que está pasando. Y se negó, dice, ustedes no tienen el derecho, tan lejos de la frontera, a pedir nada. Y claro, ella decía, dice, lo que tiene que hacer la gente es enfrentarnos, porque el inmigrante no se va a poder enfrentar. El inmigrante tiene que estar calladito, con cuidado, pero la otra gente
Claro, el resto de sociedad, dar la cara y ayudar.
Es lo que decía siempre Martin Luther King, no es el problema el que hace el mal, el problema es el silencio de los que lo hacen bien. que tienen que hablar y tienen que proteger. Porque, por ejemplo, lo que está pasando de separar a las familias de los hijos, que era, hasta las Naciones Unidas lo ha denunciado. Ha dicho que esto, la Comisión de Derechos Humanos de ellos, han dicho, esto es completamente inhumano. Pero, ¿qué pasa con todo este proceso, ¿no? Que si uno le quita el contexto histórico y que está pasando en el año 2018 en Estados Unidos, uno se piensa que es la Alemania nazi. O sea, están haciendo estrategias nazis.
Bajita la mano, es la realidad.
Es que eso no se puede hacer. Es esa separación que están haciendo, como decían las noticias del Minnesota de hoy, que Sessions, que es el abogado general del Estado de todo Estados Unidos, que haya utilizado algo de la Biblia para justificar, es lo mismo que hacían con la esclavitud. También utilizaban versos y salmos de la Biblia para justificar por qué hay que el gobierno y el Estado hay que obedecerlo. Cogiendo, claro, utilizando frases de la Biblia,
claro, fuera de contexto, claro, y entonces lo pones en el contexto que a ti te va bien y estás dando un mensaje.
A ellos, Marita, claro. Pero realmente están haciendo algo inhumano.
Sí, además es que no es necesario ningún tipo de ley para saber que eso no es normal.
Primero dijeron que iban a dar el asilo, ¿verdad? Y ahora están separando a un bebecito recién nacido igual. Se lo quitaron a su madre. ¿Y ahora dónde está?
¿Dónde? Y fíjate que ya han dejado que entren reporteros porque no dejaban estos refugios donde están metiendo a los niños, que muchos llegan solitos, ¿no? Esa es la triste realidad también, que muchos llegan solos. Pero a lo mejor de 100... son 70 que llegan solos, pero los otros que han llegado con papá, mamá, y son pequeñitos. Bueno, pues han abierto las puertas a reporteros y a doctores. Entonces, los de la Asociación de Doctores de este país lo han denunciado, han dicho, hemos ido a ver a estos niños, están mal. Hemos ido, había un niño de 2 años llorando, desconsolado, porque ¿qué va a hacer un niño de 2 años sin su mamá y su papá?
Y todo el tiempo encerrados.
Claro, y además por lo visto los trabajadores tienen la consigna de que ellos no pueden tocarlos. Entonces tienes a estos niños pequeñitos que nadie los está socorriendo, nadie les está calmando, nadie les está ofreciendo cariño. Es una cosa tan increíble que eso esté pasando en este país y que no, digo yo, ¿dónde están los abogados que pueden detener a esto? ¿Dónde están los políticos que lo pueden detener?
Exacto, y los políticos, porque es que no se entiende. Son temas muy serios.
No se entiende. No. Claro, la gente eso lo está comparando con la Alemania nazi. Es que no hay otro punto de comparación.
Y ha habido comentarios donde hay niños que han querido quitarse la vida. Porque claro. Imagínate, no tienen nada, no tienen a sus padres, no les dan cariño, no nada. Y dice que les están enseñando, ¿verdad? Dice que educación, pero no la verdadera educación. Entonces...
No, es una impotencia, pero claro, es una impotencia que nos entra a los inmigrantes y es una impotencia que tiene mucha gente de este país, que ellos mismos dicen, es que este no es nuestro país, esto claro. no es lo que guía nuestra moralidad, ni lo que queremos hacer.
Es que no estamos hablando de sentimientos políticos o que estés a favor de manejar el gobierno de una manera u otra. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de dar oportunidad a la gente y de comportarnos, pues eso, como personas, ¿no? Y esto se sale de los márgenes.
No, es una frustración y en las juntas que hemos tenido de Vecinos Unidos hace meses había gente anglo que se ponía a llorar diciendo, ustedes, por favor, entiendan que esto no es el país. Esto no es nuestro país. Nos sentimos tan frustrados como ustedes. Esto no es nuestras ideas de cómo es la vida, la convivencia. No es la moralidad en la que se basó este país. Por favor, entiendan que no toda la gente es así. Pero claro, las políticas, ¿cómo las podemos parar? Tolerancia cero a gente que está llegando, pues que les cuesta ponerlos a todos juntos. Es que... dicen que es disuasorio, que así no vienen otros.
Sí, eso es lo que creen. Buah. Pero no es así.
Y estamos hablando de personitas y personas que van a tener unos traumas para toda la vida.
Para toda la vida.
Sí, se queda.
Para toda la vida. Eso ya no se recupera. No. Les están creando gratuitamente un trauma. Es pues lo que hay, así que por eso hay que tener mucho cuidado. Si alguien tiene algún problema con la ley, que se busque un abogado, que no intenten ir pensando voy a la corte solo, porque está el ambiente que no se puede uno arriesgar, porque está todo el mundo alterado.
Así es, Mar, así que Amigos y amigas de aquí de Norville, por favor, cuídense. Donde quiera que anden, alerta. No se confíen. Y siempre mejor tomar otras acciones.
Exacto. Uh-huh. Y quien pueda levantar la voz, por favor, que la levante.
Sí, que no se queden callados, porque eso es lo que pasa a veces.
Si quieren a una actividad para incentivar que la gente vote, este jueves en el Parque de los Old Fellows, el que está ahí del lado por donde estaba el antiguo hospital, de este lado de la ciudad, sí. El que tiene una casetita. Ajá. Ese parque, pues ahí va a haber a partir de las 5:30 de la tarde, no es donde estaba el antiguo hospital, del otro lado, donde está Three Links, ahí, ajá, al lado del sitio de los viejitos.
Oh, sí.
Pues en ese parque lo vamos a poner en la página de Facebook también. Ahí pueden ir, va a haber charlas, hablar sobre la ID municipal, va a haber un candidato se va a presentar para abogado del Estado, que es un chico que nació y vivió aquí. Entonces, bueno, pues para hablar con todo el mundo de la importancia que es en estas elecciones de noviembre hablar y realmente ejercer el derecho al voto, que es lo que va... Claro, a traer más justicia.
Entre más tengamos información, y si tienen más dudas, háganlo, vengan a esas reuniones que son tan importantes para todas nuestras familias.
Claro, no quedarnos con los brazos cruzados, uh-huh, hacer lo que se pueda.
Sí.
Y bueno, y esperar pues que las cosas cambien, ¿no? Que cambien y que vengan nuevos aires.
¿Sabes qué, Tere? Bueno, ay, no, manita, ya. ¿Vas a empezar? ¿Vas a seguir?
No, sigue, sí. Termina, ya terminamos.
Termino lo más principal. Ahorita todo está muy fuerte, pero también hay que hacer también oración por todos nuestros hermanos en Guatemala, ¿verdad? Que han tenido esa desgracia. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que estamos esperando acá en vez de más unirnos? Políticos, ¿verdad? Todos los que están en el gobierno, vean una realidad de lo